¡Hey! Estás escuchando ¿Qué rayos con el clima? Un podcast por y para jóvenes que, como vos, queremos cambiar el mundo y dejarlo mejor de como lo encontramos a través del empoderamiento y la divulgación en temas científicos y ambientales. ¿Estás lista para cambiar el mundo? ¡Comencemos!
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika. Este es el primer episodio que grabamos para ¿Qué rayos con el clima? Y el día de hoy me encuentro con dos invitados de lujo que son demasiado increíbles. No sé si se quieren presentar estos invitados tan increíbles.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Erika, por el espacio. Ojalá que sea bastante provecho y que sea bastante chiva. Mi nombre es Justin Díaz. Yo soy estudiante de comunicación colectiva de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, mi pasión por el medio ambiente nace en el activismo. Formo parte de Fridays for Future Costa Rica y ahorita estoy como vocero de la campaña por el acuerdo de Escazú en el país.
Bueno, igual a Erika, muchísimas gracias por el espacio, por tomarnos en cuenta y todo esto. Bueno, me presento, soy María José Calderón. He estudiado antropología en la UCR. Soy scout desde hace unos 13 años más o menos en el grupo 27 Curridabat. Con el clima y con el ambiente, más que todo, todo lo manejo a nivel personal. No soy parte de ninguna organización o algo así, pero sí me parece un tema muy importante que se debe abordar tanto en gente activista, en las escuelas, en el hogar, en todo esto para poder hacer un cambio favorable para el planeta.
Muchísimas gracias a estos dos invitados tan increíbles que tenemos hoy. Bueno, como ya saben, el podcast del día de hoy se llama A los jóvenes sí nos importa el medio ambiente. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué nos importa? ¿Por qué les importa a ustedes desde su punto de vista personal?
Bueno, digamos, ahí siempre pensando, me llega la idea de esta frase que siempre nos dicen, que es que qué mundo le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos y todo esto. Y yo pensando un día de estos, ¿y por qué no hacer un mundo para dejarnos a nosotros mismos, para vivir bien nosotros mismos? Entonces, hacer estos cambios, por más pequeñito que sea, puede dar un provecho importante para el mundo, porque no es solo que el planeta esté verde, que no haya contaminación, sino es vivir bien, porque el mundo en que vivimos también nos representa cómo estamos nosotros, si nuestro alrededor, si también está desordenado, nosotros estamos desordenados y así. Entonces, ¿cómo manejamos o cómo controlamos el mundo? Da mucho que decir sobre las personas de la sociedad del mundo en general. Entonces, es muy importante y mantener el ambiente bien, cuidar el planeta y todo esto para tener un lugar decente donde vivir, digo yo.
Sí, claro, me voy a unir a esa respuesta. Yo siento que los jóvenes tenemos el poder de cambiar el mundo que nos rodea. Como decía María José, a veces nos dicen, es que ustedes son el futuro, es que ustedes tienen que mejorar las cosas cuando vengan, que dentro de unos años, y no, en realidad los jóvenes tenemos el poder, la energía, la voz para hacer cambiar las cosas. ¿Por qué el medio ambiente es importante? Porque el medio ambiente es todo, es lo que nos rodea, es lo que nos provee, es lo que en sí nos da la vida. Y yo creo que luchar por el medio ambiente también es luchar por una búsqueda de la igualdad. No podemos pensar en una sociedad equitativa donde se explote a la naturaleza y a los recursos naturales. No podemos pensar en una equidad a nivel social o que no exista distanciamiento económico entre las personas si no pensamos en el medio ambiente como el proveedor, como el dador. Entonces, protegerle es también a la vez luchar por una sociedad más justa, más equilibrada.
Totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes dos. O sea, me parece muy cierto cuando nos dicen como que nosotros somos el futuro, ¿verdad? Pero somos también el presente. Si nosotros no empezamos a actuar desde ahorita, en realidad no vamos a tener un futuro. Entonces, esa frase me gusta muchísimo. ¿cuál creen que es el papel que tomamos nosotros y nosotras y nosotres como jóvenes en esta lucha por la búsqueda de la, por, en esta búsqueda de la lucha ambiental?
Bueno, el papel que tenemos es hasta donde nosotros decidamos involucrarnos. Muchas veces decimos que existen estructuras que no permiten la participación juvenil y tienen toda la razón. Muchas veces se nos desprecia en cuanto a activismo, sea el que sea, pero en general también y como jóvenes tenemos la fortaleza y solemos ser como disidentes, solemos ser un poco revoltosos, pero a la vez eso nos permite hacernos escuchar. El papel juvenil es súper importante porque es un punto de vista diferente. Muchas veces los adultos establecen cosas o piensan en políticas y en medidas desde su punto de vista adulto. Sin embargo, las juventudes tienen también sus criterios, sus formas de pensar, sus formas de sentir y de percibir el mundo, que también debe ser tomado en cuenta y que también aporta soluciones al cambio climático. Entonces, yo creo que este papel juvenil está hasta donde nosotros nos lo permitamos, hasta donde nosotros queramos involucrarnos, lanzarnos y mandarnos al agua. Eso es donde encontramos realmente el campo que tenemos los jóvenes en el cuidado del medio ambiente.
Sí, muy, digamos, mi respuesta estaba muy ligada también a lo de hoy. Siento que sí hay espacios que se cierran mucho a la participación juvenil, o sea, que solamente de adultos. Entonces, siento que hay que meternos, lanzarnos, mamás, hacer activismo en redes sociales, en la calle, con las personas de nuestra familia y todo esto, para hacer este cambio aún más eficiente, porque yo sí creo la parte de que todo comienza en casa. Entonces, desde lo más pequeñito, de reciclar botellas en la casa, de reciclar papel, de coger el papel y hacer algo nuevo, incluso hacer artesanías, lo que sea, darle una nueva vida a que la basura es como la parte más importante de la contaminación de este mundo. Entonces, hacer ese cambio es muy importante, ya que, digamos, nos queda a nosotros nuestra responsabilidad también, porque no es solamente que así las organizaciones y las entidades se cierran solo a los adultos. Pero entonces, nosotros también hagamos algo, no es como que, solo adultos, entonces nosotros no hacemos nada. No, también hay que aportar, aunque sea nuestra forma de ver el mundo, de actuar, hacer nuestras propias organizaciones, justo como está haciendo Eri en este momento, de hacer su propio proyecto y sacar adelante esta voz juvenil a partir del ambiente.
Comparto como mucho lo que ustedes dicen, porque yo creo que el papel de las personas jóvenes e incluso de los niños es súper importante en los que son los temas ambientales. Y a veces como jóvenes no sabemos cómo empezar, ¿verdad? A veces es como, no sé, pero creo que algo que rescato, como no sé quién fue el que lo dijo, pero como la información, o sea, como involucrarnos, aunque sea un poquito, a veces como lo que les decía, como que tenemos miedo de empezar, ¿verdad? De meternos porque, no sé, como que no sabemos empezar, pero yo creo que a veces hay que mandarse sin miedo a hacer cosas o a involucrarnos en ciertos temas, como decía Majo, el activismo, organizaciones y todas estas cosas.
Sí, de hecho me uno a lo que vos decís, Erika, porque, bueno, yo a la gente que le cuento sobre cómo empecé yo en este activismo, le digo que al fin y al cabo el medio ambiente o el querer proteger el medio ambiente es como una bola de nieve. Porque uno comienza con una acción pequeña en la casa, uno comienza, digamos, este mes voy a hacer ecoloques o este mes voy a hacer reciclaje o entonces eso es una acción y ya después entonces uno dice bueno, aparte de eso voy a ir a sembrar árboles que vi una campaña y entonces después de eso uno dice mira qué chiva, quiero ir a hacer más y entonces ya no solo va y siembra árboles una vez al mes o una vez al trimestre, sino que va todos los meses y ya después entonces no va y siembra árboles y que no va, siembra árboles y también limpia ríos y ya después de eso las acciones por el medio ambiente no se vuelven suficientes, entonces uno busca involucrarse en organizaciones que se encarguen de esto y es como esta bola de nieve. Cuando uno comienza y ve lo importante que es cuidar el medio ambiente, le agarra un gusto, y conforme le agarra ese gusto va buscando otros espacios para expandir su activismo medioambiental y el cuidado del planeta. Entonces yo lo veo así, como esa bola de nieve que comienza por algo chiquitito, pero que al final queremos hacer más e impactar más.
Sí, de hecho, me uno como a lo que dice Joss. En mi caso, o sea, como la gotita que empezó como la bola de nieve, por decirlo así, fue el movimiento. Y bueno, yo estoy en el movimiento Guía y Scout como desde los 10 años, imagínense, así. Pero yo recuerdo que hacían como una vez cuando estábamos pequeños, hicimos como una campaña de reciclaje. Y desde ese momento yo dije como, wow, qué chiva, ¿verdad? Me encanta el reciclaje. Y entonces en mi casa empezamos a hacer reciclaje porque yo le dije a mi mamá, y fue como lo que empezó como esa ola que vino así súper grande. Entonces me gustaría preguntarles, ¿cómo ha influenciado el movimiento Guía y Scout en ese interés por ustedes y en el medio ambiente?
Bueno, de mi parte, yo estoy en el movimiento desde que tengo 6 años más o menos. Y bueno, hasta tengo recuerdos, sí, hace tanates de años. La cosa es que desde que estábamos en manada, terminamos las reuniones, jugábamos con agua y con todo, y hacemos escándalo y todo esto, pero al final de cada reunión hacíamos de vez en cuando, ¿verdad? Inspección de hormiga, que es ponerse todos en una línea y ir recogiendo cualquier pequeñita basura que hubiera en el piso y meter una bolsita, y así, y cada ciertos sábados, porque siempre nos hemos reunido sábados, evidentemente. Entonces desde ese momento, y siempre que uno, aunque a veces desde pequeño ve basura tirada, y aunque tal vez uno no la recoge, uno piensa, esto tal vez no está tan bien. Y bueno, ya después, ya en Tropa y en WAC, hacíamos actividades de recoger basura ya como en grande, reciclar y todo eso, hacer manualidades con material reciclado, basura prácticamente. Y bueno, una de las casi últimas experiencias con esto del ambiente que me gustó mucho fue un campamento que fui yo como casi que única representante de la UAC de la 27, a un campamento en Montezuma con la 109. Entonces hacíamos juegos y tal, y lo normal, pero casi como que al final del campamento fuimos a limpiar un río, y era, dele que saque basura, que había latas, alambres, plásticos, de todo, pero así, espantoso casi, pero de uno se tira a mojarse, a llenarse las manos con lo que sea. Y después de sacar toda esta basura, que salieron montones de bolsas, hay un proyecto dentro de la 109 con un grupo para tirar como unas, no sé el nombre, pero son como unas esferas, como de tierra con unos hongos, creo que es, que lo que hacen es limpiar el agua. Entonces agarramos y empezamos a tirar al río, tire que tire, y se nos unió gente de la comunidad de Montezuma, incluso estuvo muy chau, había un montón de gente pre-COVID, ¿verdad? pero estaba tan bonito todo porque la gente se llegaba y veía y luego aplaudía, y también se apuntaba a recoger basura, muy, muy, muy bonito, muy bonito. Entonces, todas estas iniciativas dentro de una comunidad pequeñita, aunque sea limpiar un solo río, aunque sea, y la playa y todo esto, va calando, siento yo, en la conciencia también de las personas, y no solo nosotros como en el movimiento, sino en las comunidades, en la gente que se acerca a ver, a curiosear, en todas estas acciones van calando, digamos. También me acuerdo una actividad personal para un proyecto de WAC, que me fui con bolsas de basura a recoger basura en Sabanilla, por donde yo vivo. Entonces iba ya con COVID, entonces mascarilla, guantes, todo, a recoger basura. Y varios señores, bueno, como un par de señoras, se me quedaron viendo así como, no extraño, sino como, ¿qué está haciendo? Y un señor sí me dijo, muy buen acto, muchacha, muchas gracias, porque él estaba viendo ahí en la puerta de la casa y yo le estaba recogiendo las basurillas de la acera. Entonces, fue muy bonito porque a pesar de que tal vez la gente no está actuando en el momento, le está calando la idea de cuidar el ambiente, digamos, de que tal vez eso es lo que hay que hacer, que eso es lo que está bien, que tal vez en algún momento, tal vez hoy no, pero probablemente mañana pueda hacer algo. Entonces, esas pequeñas acciones y aunque las demás personas no hagan mucho, puede calarles de que tal vez mejor no uso una bolsa de plástico que me dan en el supermercado, mejor me llevo la mía de tela. Con pequeñas acciones se puede ir cambiando, digamos, la vida o incluso si uno las hace, puede darle la intención la idea a la demás gente de también hacer esos pequeños cambios.
De hecho, yo me voy mucho por el lado de María José, pero yo tengo como dos puntos y ahorita en el segundo punto retomo eso de Majo. Bueno, yo también formo parte del movimiento desde hace bastante tiempo, desde el 2007 más o menos. Entonces, 14 años siendo scout, llevo más siendo
aquí
scout.
Aquí es una competencia de quién es el más viejo.
Sí, sí.
Sí, más o menos. Llevo más tiempo siendo scout que siendo normal, que no perteneciendo al movimiento. Entonces, yo creo que hay algo muy importante y algo muy bonito y es una experiencia que yo quisiera que todo el mundo viviese y es la sensibilidad que desarrolla uno hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente en los scout. Ahorita, bueno, en pandemia es muy difícil, pero el ir a acampar, el estar rodeado de naturaleza, una noche nada más oír la lluvia cayendo sobre la tienda o los grillos o frente a una fogata ver el cielo despejado, lo que no se puede en la ciudad, o ir caminando y oír pájaros, animales, siento que a uno le desarrolla como ese sentimiento de pertenencia al medio ambiente y a partir de ahí, bueno, si uno pertenece a un lugar, quiere defenderlo, quiere que esté bien. Entonces yo creo que ese es como lo primero que nos enseña el movimiento, a hacernos ver parte de la naturaleza y a querer defenderla como parte nuestra. Y lo segundo es, y si va por el lado que contaba María José y que sé que Erika también puede confirmar, es que en el movimiento no se encuentra gente que piensa las mismas loqueras que uno y que se atreva a las mismas loqueras que uno. Entonces, si usted es un apasionado por el ambiente, en el movimiento va a encontrar 10, 15 personas igual de apasionadas por el ambiente que usted, igual de apuntadas. Entonces usted dice, mae, qué chiva a recoger colillas de cigarro, que fue un proyecto que hicimos en el equipo de ambiente de la Red Nacional de Jóvenes antes de la pandemia. De hecho, fue para el Día del Pensamiento del 2020, literalmente como a 15 días antes de la pandemia.
Antes de que todo viniera en decaída.
Exactamente. Bueno, antes de la pandemia no, ya estábamos en pandemia, antes del cierre de todo.
Sí, entonces, antes de que llegara aquí.
Exactamente, exacto. Cuando uno decía, nada, mentira que el COVID viene hasta acá. Y bueno.
Sí, yo me acuerdo de estar en el parque y un compañero, pero ya el COVID está ahí, como no, todavía no ha llegado. Sí,
exactamente. Entonces, para el Día del Pensamiento, y nos fuimos 10 personas, sacamos una mañana de un domingo. ¿Qué persona normal de entre 18 y 21 años se quiere levantar temprano un domingo? Los más igual de apasionados que uno por el ambiente. La gente igual de apasionada que uno por cambiar el mundo. Entonces nos fuimos a recoger colillas de cigarro a la California. ¿Ustedes saben cuántas colillas de cigarro pueden haber en los bares de la California? Yo sí.
No sé, pero me imagino que un montón.
Demasiado bajado la cantidad. Entonces nos fuimos ahí hasta la 1 de la tarde y al final uno termina cansado, pero termina con una satisfacción. Entonces yo creo que eso, que el encontrarse gente con iniciativas chivas, como ejemplo esta ahorita vos, tuya de Eri, que es una iniciativa súper bonita, o como contaba María José, el grupo 109, ir a limpiar un río, o me acuerdo campamentos intertropas de ir a cuidar desove de tortugas, son ideas, y aparte ideas es encontrar gente con las mismas loqueras que uno, que lo apoya en esas ideas, y que también ama la naturaleza tanto como uno. Entonces yo creo que eso también es como lo mucho que impulsa el movimiento, poder encontrar compañeros que se apunten con uno.
Demasiado cierto. Y de hecho voy a rescatar algo que dijo Joss, porque a veces creen como que las personas jóvenes como que no tenemos como las metas claras o como que no sé, como ese estigma de que somos jóvenes y entonces somos revoltosos. Pero yo siento que cuando como jóvenes algo nos apasiona, somos capaces de levantarnos un domingo a las 8 de la mañana para ir a hacer eso. Y eso me parece súper rescatable, digamos, de nosotros como jóvenes. O sea, como que a veces piensan que nosotros no tenemos objetivos, pero yo creo que cuando nos mueve algo y tenemos personas que nos motivan a hacer esas cosas, más personas como que nos respaldan. O sea, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa.
Completamente. A la hora de uno ver una injusticia, y por una injusticia no se entiende solo contra una persona, sino hasta contra el medio ambiente, uno se va a encontrar gente joven igual que uno, pero igual de apuntada y sin miedo a nada.
Sí, súper cierto. Digamos, no piensa, no, es que estas cosas solo me gustan a mí. No, mentira, le gustan también a un montón de gente. Incluso hay gente que está más loca que uno. Entonces, siempre uno encontrar a alguien con quien y sacar estas ganas de hacer algo, digamos, aunque sea, aunque no sea el ambiente, sea otra cosa de acción social, súper importante, de meterse en las cosas, hacer cosas, inventar. Innovar a todo esto y creo que los scouts es una parte fundamental y creo que por lo menos a los que hemos estado en el movimiento ha sido algo que nos ha marcado, ha hecho un cambio completamente y que probablemente, digamos, en mi forma de ver, yo no sé qué sería yo si no hubiera entrado a los scouts. O sea, es como tan vital en mi vida esa educación fuera de la casa, fuera del colegio, que no, marcó mucho y toda la parte del ambiente, la parte social, la parte de cuidar a todo lo que esté vivo prácticamente, es como súper importante, ¿verdad? Entonces, y como dice yo, o sea, uno siempre va a encontrar a alguien con quien hacer lo que sea para poder ayudar.
Yo también comparto el pensamiento de María José. Yo creo que mucho de este mi interés para mí obviamente viene como lo que dice Joss, o sea, como esa sensibilidad que me dejó el movimiento a la hora de ir a un campamento. Y de hecho recuerdo, les voy a comentar aquí, como recuerdo una vez que fuimos a acampar, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero fue cuando estaba en Monado y luego volvimos cuando estábamos en UAC, y como que el lugar estaba completamente diferente y se debía por ti esta destrucción del ser humano, y eso a mí me impactó demasiado porque, o sea, ese lugar que me había dado tantos recuerdos estaba completamente diferente, y yo creo que yo nunca lo hubiera visto de la misma forma si yo no hubiera tenido este acercamiento primero con el ambiente. Y de hecho comparto mucho como lo que dice Joss con ese punto.
Sí, claro, de hecho, bueno, como les decía, yo siento que el vivir tanto y el estar rodeado de naturaleza muchas veces nos hace verla como parte de uno. Como, bueno, ya todos dijimos la cantidad de tiempo que tenemos en los scouts. Mentira que uno se pueda acordar un solo año que haya estado en el movimiento y que no haya ido a pasar a un lugar que uno decía, madre, qué chiva, ¿qué es esto? Entonces, di, es eso, es el movimiento y la naturaleza me ha dado tantos momentos bonitos que mi única forma de retribuirlos es cuidándola. Entonces yo creo que esa parte es como, no sé, muy sensible a cualquier persona que haya estado en el movimiento, y no solo que haya estado en el movimiento, sino cualquier persona que se haya sensibilizado realmente con el medio ambiente.
¿Cuál es tu punto de vista, o sea, con respecto a los retos que enfrentamos como jóvenes en estos temas? O sea, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos?
Ok, como desafíos como jóvenes, bueno, la primera que Joss mencionó al puro principio, que es estos espacios que están cerrados únicamente para adultos, y que nos limitan, digamos, un poco el acceso a nosotros, pero igual no nos dejan fuera, porque igual podemos hacer cosas. La cosa es que igual, como también decía Justin al principio, se nos tacha como que no conocemos mucho, y igual puede que sí, que todavía estamos aprendiendo, pero tampoco somos tontos. O sea, podemos elaborar nuestras estrategias, nuestras iniciativas para poder, en este caso, ayudar al ambiente y al evitar la contaminación y todo esto y mejorar. Pero creo que también otro de los desafíos más importantes es el apoyo, al igual que de, en relación a esto, no se nos da esa capacidad de voz. Entonces, si uno quiere estar en un grupo activista, siento que depende igual del grupo, se le da más voz a los ambientalistas que llevan años, que son ya adultos, o los biólogos, y todo esto, y no tanto a la gente que quiere hacer por su parte, por así decirlo. Entonces, y cuesta mucho. Igual el mundo en que vivimos es muy consumista, entonces siempre está tratando de hacer cosas para que sigamos comprando y comprando y comprando, y para, en vez de evitar y hacer este gasto innecesario de objetos, por así decirlo. Me estoy acordando de esta disque campaña que hizo iPhone, que ya no iban a meter audífonos ni cargador en las cajas donde uno compra teléfonos, pero y vuelvo a tener que comprar si se le dañan, digamos, en vez de, no sé, inventarse algo o no usar plástico, cosas así. Entonces, y lo hacen nada más como para disque vender la moda del ambiente y no hacen realmente un cambio, siento yo.
Sí, yo me uno completamente a lo que dice Majo. En definitiva, sé que las estructuras de algunos sitios de acción no permiten jóvenes, y eso lo vive uno de primera mano, y pues es una de las principales luchas que tenemos que tener como jóvenes. Pero siento que también un problema que nos puede suceder es que tenemos esta imagen del activista o del ambientalista, más bien de aquella persona greñuda que vive, qué sé yo, internada en un bosque allá en Manuel Antonio y que no tiene contacto con nadie y que vive a punta de fuego y vegetales. Y no, en realidad hacer activismo ambiental no es eso. O sea, existe gente así y su lucha se respeta y su forma de luchar se respeta, pero podemos hacer activismo desde espacios digitales, desde luchas específicas. Tampoco es que hay que ser activista en todos los temas de ambiente, pero los jóvenes tal vez tenemos como esta idea estigmatizada de que tenemos que pelear en todo y de que ser ambientalista es esta imagen errónea. Entonces yo creo que ese es también un reto muy importante, el saber que podemos centrarnos en un tema y que de hecho es muy importante esa parte de centrarse y de tener dirección a la hora de hacer activismo. Y también esta parte de que el activista o el ambientalista no es esa persona. Otra cosa también que siento que es importante recalcar es esto de que muchas veces vamos a topar con nos. Y esta es una parte que los jóvenes en sí tenemos que desarrollar, que es la persistencia. Ahora todo va tan rápido que, y como generación se nos educó, que también queremos las cosas rápido. Pero para hacer un cambio, los cambios no son rápidos, menos a nivel social o a nivel mundial. Entonces es ir haciendo pequeñas acciones sumativas, pero a la vez que cuando nos encontremos una negativa, sigamos luchando y sigamos insistiendo y cambiemos de enfoque y todo, pero que nunca dejemos de hacer activismo.
Sí, con eso me quería apoyar un poco a Justin. Me acuerdo un video de filosofía que hablaba que las redes sociales ahora están estructuradas para que la atención de las personas dure 8 segundos más o menos, para que ya perdí la concentración en esto, paso. Entonces, como las historias y todo esto. Y va mucho de la mano con la parte de esta falta de persistencia, de disciplina. Porque, digamos, uno empieza haciendo una cosa y ya la semana me cansé de ir al gimnasio, por poner un ejemplo cotidiano. Incluso de leer, que empiezo unos días y ay, me aburrí. Entonces ya dejo el libro tirado y ya no vuelvo a leer más. Entonces, sí, y son cosas que pasan, también somos humanos, pero sí siento que con cuestiones que implican tanto en pro a nuestra vida, y también por una causa. Es muy importante esto de la persistencia, de estar disciplinado en las cosas que realmente nos llenan y que realmente creemos que va a ser algo importante. Y digamos, y no es que al puro principio, es que alguien me criticó, entonces ya no lo voy a hacer más y me siento mal y voy a quedarme con los brazos cruzados. Sino es como, entonces me dijo algo mal, yo lo voy a hacer mejor. Digamos, incluso en la vida propia, digamos, si uno le cortan, le cerruchan el piso, yo siempre pienso, en vez de decir, me voy a huevar, ya no, sino, ok, le voy a mostrar que sí se puede. Entonces sigo. Entonces siempre es importante esto que dice Justin de la persistencia y de la disciplina y no dejarse tumbar por los malos comentarios y de gente que quiere cerrucharle el piso a uno. Entonces siento que sí es una parte muy importante que nosotros como jóvenes también tenemos que mejorar y aplicar también.
Sí, de hecho, bueno, me voy a meter en eso porque María José, tocando un tema que quería como yo también tocar. Gente que nos cerrucha el piso, vamos a encontrar adultos, jóvenes, niños, de donde sea, personas cercanas, familiares, amigos, desde cualquier lado siempre va a haber gente que nos cerrucha el piso y más en temas de medio ambiente. Si bien yo digo, bueno, yo y María José hablamos de que muchas veces muchas estructuras como que premian el adultocentrismo y no deja que los jóvenes participemos, tampoco es que tengamos que pensar que es una lucha de generaciones, ¿verdad? También nos vamos a encontrar adultos muy interesados en el medio ambiente y que van a estar muy dispuestos a ayudarnos. Entonces, es eso también, buscar aliados, buscar amigos, buscar gente que vaya hombro a hombro conmigo. Y esa gente no necesariamente va a ser joven, no necesariamente va a ser familiares, no necesariamente van a ser gente cercana, no necesariamente va a luchar por lo mismo que yo, pero si vamos a tener un mismo objetivo, si vamos a tener una misma visión, no una misma visión, un mismo rumbo. Entonces eso que también no significa que sea jóvenes contra adultos, sino personas en pro del ambiente contra injusticias que se cometen contra la naturaleza.
Sí, demasiado cierto. O sea, bueno, yo siento como que yo siempre comparo como la gente que le cerrucha el piso a uno como este juego del topo, que uno tapa a uno y sale otra persona que le va a llegar a decir un comentario tal vez peor que el anterior. Pero
sí.
Pero es como eso, o sea, así como vamos a encontrar esos topos que salen, que tienen malos comentarios, también vamos a encontrar otros topos que van a querer luchar con nosotros. Y eso es súper importante también, como hacer ese tipo de alianzas también ¿cómo se dice?
Intergeneracionales.
Ajá, perdón. Las luchas intergeneracionales. Es súper importante. Y eso me parece como demasiado cierto. Y yo también, bueno, yo comparto como uno de los retos que yo creo que como jóvenes tenemos, y es que yo creo que como que a veces creemos que no podemos por ser jóvenes. Entonces como que también como quitarnos esto y pensar como no, sí podemos. Porque a veces hay algo que, bueno, no sé si ustedes en experiencias, pero bueno, personalmente, a veces yo decía, no, voy a esperar cuando estemos grande. o decía, bueno, cuando yo sea grande voy a hacer esto. Pero luego como que una vez me dijeron como, ¿por qué vamos a esperar a que tal vez un futuro que no hay? ¿Y por qué no hacerlo desde ya? Entonces yo creo que ese es como un reto que tenemos como jóvenes, el no mandarnos por miedo a ser jóvenes.
Sí, por supuesto. Siempre esperamos y decimos, no, es que yo todavía no estoy listo, no, es que yo no soy un experto, no, es que a mí no me va a salir, no, es que ya hay alguien haciéndolo. Pero si ya hay alguien haciéndolo, significa que hay algo por qué luchar. Si usted dice cuando esté más grande, significa que ya hay un problema y el problema va a seguir creciendo. No lo voy a esperar a que usted esté más grande.
El problema va a ser como, no, voy a esperar hasta que tenga 40 años para volver.
Exactamente, voy a ponerme en pausa hasta que usted sea un experto. Ya, yo, usted tranquilo, tómese su tiempo, yo lo espero. No, sí. Las cosas no funcionan así. Entonces, no tenemos que esperar a que las cosas... O sea, el mundo lleva su ritmo. Y no es el de nosotros. Entonces no podemos esperar. Tenemos que actuar cuando tengamos la oportunidad y cuando tengamos ese sentimiento.
Sí, y digamos, si uno no empieza desde ya, en la vida uno va a ser experto. Entonces, es y mandarse y al agua, aunque se equivoque mil una vez, y para eso es toda la vida. Igual, como estaba diciendo Justin, el mundo tiene un ritmo que ya está y no nos va a esperar, y nosotros en la vida del mundo, del planeta, somos nada, un granito, un parpadeo. O sea, entonces, si nosotros empezamos con algo e impulsamos a otra gente a hacerlo, probablemente sí hay un cambio. Entonces, lo importante de comunicar, de incluso las redes sociales, que muchas veces me he preguntado, pero esto di, solo vean mis amigos, nadie más, digamos. Entonces, pero mentira, digamos, aunque sea decirle a mis amigos y que mis amigos le digan a sus amigos y esos amigos los digan a otros amigos, a su familia, etcétera, va siendo esta bola de nieve, pero digamos, tratando de impulsar más, hacer el cambio. Entonces, digamos, no es que no haga nada publicar una cuestión en las historias de Instagram, por así decirlo, sino de estar persistente, aunque uno no tenga la cuenta pública, digamos, que yo la tengo privada, algo hace, siempre algo hace. Entonces, por lo menos hacer como esta gotita de agua que va poco a poco, calando la piedra, y llega un momento que la piedra se rompe. Entonces, hacer ese cambio de poquito a poquito siempre se va a lograr.
Sí, y yo les voy a decir una cosa a las personas que estén o que vayan a escuchar esto, es que sí hay que ser necio y necia y necie. O sea, hay que insistir. Hay que insistir. Esto no tal vez diga, voy a compartirlo y ya. Mentira que alguien lo va a ver, todo el mundo va a omitir. Y tal vez sí, tal vez todo el mundo lo omita una vez, pero usted sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo. A la gente le va a incomodar y va a decir, bueno, ¿y qué es esta vara? Entonces, si tanto insiste, vamos a ver qué es lo que es. Y sí, entonces ahí se informa la gente. Hay que insistir, incomodar. Cuando la gente se siente incómoda, sí, es que presta atención.
Sí, ese dedito en la llaga ahí poco a poco. Se vea, ponga atención, nos vamos a morir todos, mentira, pero digamos, o sea, es un posible escenario. Entonces, ¿por qué no empezar desde ya para evitar ese posible escenario, digamos? O sea, no hacer algo tampoco.
Hay veces que la gente dice como, ay, ahorita más adelante. Entonces, usted dice ahí como insistente, tal vez luego la gente ya como, tal vez tenga razón.
Sí, sí. Digamos, yo sí me acuerdo en un video, digamos, que por más que nosotros hagamos o que por algún hecho apocalíptico nos moramos todos, digamos, sí, nos vamos a morir nosotros, pero el planeta va a seguir, digamos, ha estado eones antes de nosotros y va a seguir eones más después de nosotros, digamos, eso es inevitable. La cosa es tener un mundo decente donde vivir, un mundo en que podamos subsistir, vivir tranquilos, vivir felices y en convivencia, que es lo más importante, porque no somos los únicos seres en este planeta. Están las plantas, están los animales, y que muchas veces ignoramos porque creemos que somos los más poderosos. Y puede que sí seamos los que tenemos más capacidad de raciocinio, que somos el animal que desarrolla más en el sentido de deformar el medio en que vivimos, pero eso no nos hace superiores, nos hace diferentes. Entonces, eso es lo que las personas y que el mundo todavía no entiende, y las grandes empresas tampoco. Entonces, hacer esos cambios también de mentalidad, porque no es solo reciclar, no es solo compostar, no es solo ir a plantar arbolitos, es hacer ese cambio de mentalidad de que no somos seres superiores y que sí, el mundo va a seguir aquí mucho más tiempo después de que nosotros no nos vayamos. Pero ¿en qué mundo vamos a vivir? No vamos a vivir en un mundo lleno de lava o completamente seco. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿De qué vamos a tomar? Que si el agua también se va y pues o se contamina totalmente y no podemos tomar nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hacer este cambio de mentalidad, además de las acciones que son súper poderosas, por más pequeñitas que sean, hace algo, siempre hace algo. Entonces, sí, hacer estos cambios que he recalcado como todo en este episodio, esos pequeños cambios siempre hacen algo, por más pequeñitos. Si uno diga, es que no hace nada, hacer un ecoloque, o sea, sí, estás guardando basura ahí que no va a parar en un río, que no va a parar en el mar, en la isla océano del Pacífico. O sea, todos esos pequeños cambios siempre van a hacer algo, siempre, por más que uno no los vea, pero después alguien nos va a ver. Entonces, por más que uno diga, ah, es que Erika hizo tal acción, no, sino en un conjunto, porque un granito de arena, nada, casi que ni se ve, pero si juntas un montón, sí se ven. Entonces, es hacer estos pequeños aportes, estos pequeños cambios, y convencer a la gente de tu alrededor de que se pueden hacer estos pequeños cambios, y hacer más y más y más y más, va a causar un cambio. Entonces, es como súper mega importante.
Demasiada razón. O sea, esa frase de un granito de arena no se ve, pero muchos juntos sí se ven. Y es que es eso, digamos, nuestras acciones colectivas, tal vez a veces uno dice como, bueno, esto no va a hacer nada, pero las acciones colectivas de yo, mías, y de tal vez 100 personas más van a calar y van a hacer algo. O sea, se van a ver, no van a quedar ahí como en el olvido, y eso me parece súper bueno.
Por supuesto, de hecho, sí, como lo dije ahora, uno cuando encuentra un colectivo es cuando encuentra la fuerza entre más gente. Porque es eso, todo el mundo dice, no, es que soy yo solo. Pero si uno se encarga de encontrar a todas esas personas que dicen, es que soy yo solo, va a ver que es una marea de gente y que es una gran fortaleza. Y no solo eso, digamos, María José hablaba tal vez de que tenemos que evitar un futuro. Pero a mí me gustaría recalcar que tal vez vemos eso desde nuestra burbuja, porque aquí, a pesar de todo, tenemos un gran privilegio en cuanto a temática ambiental. Pero en el mundo ya hay gente sufriendo las consecuencias del cambio climático. Ya hay personas que han tenido que dejar sus lugares porque el nivel del mar ha subido y entonces sus propiedades ya se encuentran bajo el agua. Ya hay personas que tienen acceso a agua potable una vez a la semana porque tienen que movilizarse grandes distancias para conseguir, o porque el gobierno crea racionamientos para que se pueda acceder cada cierto tiempo. Ya hay gente que ha perdido su actividad económica porque se ve afectada por cambio climático. Hay personas que han muerto. Las altas temperaturas en algunos países es increíble. La desaparición de especies ya se está dando. Entonces son cosas que se ven venir y que no es que en un futuro pasen, es que ya están pasando y está en las manos de las personas jóvenes y de las personas activistas el poder detenerlo, el poder hacer un giro de rumbo en cuanto a que nos vaya todo mal, a que el planeta se acelere y dejemos de poder tener recursos para sobrevivir, o en cambiar esta mentalidad que decía María José y empezar a tener un modelo más equilibrado, que tengamos un desarrollo de forma sostenible.
De hecho, me parece súper cierto. Así como a veces decimos, como los jóvenes no somos el futuro, somos el presente, podemos decir que el cambio climático no está en el futuro, sino que lo estamos viendo en el presente, y me parece como una muy buena analogía.
Sí, exacto. Y bueno, con lo que decía Justin ahorita, bueno, estas personas que ya están sufriendo a causa del cambio climático, del calentamiento global, es extraño porque me acuerdo ver un dato que no tengo exactamente, pero aparecía el mapa, decía que las grandes emisiones estaban en las grandes ciudades, que bueno, los grandes países, Estados Unidos, Europa, China, toda esta gente que en este momento no se está viendo afectada principalmente por el cambio climático. Ahí está la acumulación más de gases, de contaminación, de todo esto, y los que se están viendo afectados son los que menos emisión tienen, que son la gente del continente de África, de la gente de las islas, en Latinoamérica también, que en realidad no tenemos una gran emisión de gases, que sí puede ser importante, pero no es tan grande como los países hegemónicos. Entonces, los grandes empresarios de las grandes empresas multinacionales dicen, no, es que el cambio climático es mentira, que aquí no está pasando. Sí, ellos no lo están viendo, pero otras personas sí. Entonces, es ese cambio de realidad de que ellos solo se ven a ellos mismos. Entonces, solo les preocupa su plática, cómo están viviendo y todo eso, y evitan ver afuera, que ellos viven su burbuja también, como nosotros vivimos en la nuestra, que está llena también de privilegios de ser un país bastante ambiental en comparación con otros. Pero impulsar desde nosotros, ese cambio de perspectiva, que nosotros sí vivimos en una burbuja privilegiada con mucha iniciativa hacia lo ambiental, que es súper bien, y que igual nos falta mejorar, evidentemente, hacer ese cambio de que afuera no está pasando eso probablemente, o que está pasando cosas peores. Y entonces darse cuenta y ayudar, no sé realmente cómo se puede realmente ayudar a gente que está afuera de nuestro país, que es nuestro ejemplo más cercano, para hacer estos cambios. Pero siento que las redes sociales es una gran, gran ayuda para dar a conocer más hacia afuera la importancia de hacer estos cambios. Pero sí, o sea, las burbujas en que hay en cada uno afecta a las demás, porque no nos damos cuenta de las realidades de las demás personas.
Sí, de hecho, yo a veces comparo al ser humano, o sea, como un poco egoísta, ¿verdad? No solo porque no ve como a sus pares, que serían otros humanos, sino que también, como decía Majo anteriormente, o sea, también se creen superiores que las plantas, que los animales, que todo, y entonces no ve más allá, y a mí me parece que eso es demasiado egoísta, porque si uno se diera cuenta, digamos, cómo sufren las plantas en este momento, cómo están sufriendo los animalitos y todo, y cómo están sufriendo nuestros pares, o sea, los seres humanos, como, o sea, a mí, en lo personal, yo digo como, o sea, cómo no podemos empatizar, cómo no podemos verlo, y es como eso que ustedes dicen, ¿no? O sea, como que vivimos en una burbuja de privilegios en las que en realidad, no sé si es que no queremos ver o que no podemos ver. Bueno, me ha gustado demasiado hablar con ustedes. Y bueno, yo quería hacerles como ya una última pregunta final, que viene mucho como lo que ya hemos hablado, pero como quiero como que ustedes, como que las personas que estén escuchando, que ustedes les den un consejo directamente para las personas jóvenes que quieren involucrarse en los temas ambientales, pero que no saben cómo o que no saben cómo empezar, o sea, como qué consejo les darían. Yo creo que ya lo hemos hablado bastante, pero me gustaría que lo retomáramos y que les digan, personas que están escuchando el podcast, este es mi consejo.
Bueno, por mi parte, empiece por algo. Cuando uno tiene un sentimiento, lo que más cuesta es decidir por dónde empezar. Pero lo más importante es empezar por algo. Que mi casa quiera empezar el reciclaje, comience el reciclaje. Y no solo lo comience, hágalo estrictamente. Hágase una disciplina en eso. Que en mi casa quiero hacer ecoloques, dele, haga ecoloques. Propóngase una meta a fin de mes. Este mes voy a hacer 5 ecoloques. Y lo cumple. Y el siguiente mes entonces hago 6. Y el siguiente 7 y así. Pero involúcrese. Actívese. Cuando usted diga qué puedo empezar, busque una sola cosa, la primera que se le venga a la mente, y hágala con disciplina. Como les decía, el activismo es como una bola de nieve. Cuando usted le agarra el gusto a una cosa, va a encontrar gente que también le gusta luchar desde ese frente, y entonces ya iba a encontrar grupos, iba a encontrar más cosas por donde actuar, iba a encontrar como los ecoloques se relacionan con el reciclaje, y después nos va a encontrar como ecoloques y reciclaje se vincula con compostaje, y cuando se dé cuenta va a estar tan involucrado en un medio ambiente que le gusta, que va a ser parte de su vida. Entonces yo creo que para todas las personas que vayan a escuchar esto, lo más importante es eso, dar el primer paso, es el que más cuesta, pero activándose uno va a empezar a agarrar el gusto.
Sí, mi consejo va muy ligado también al de Justin. Digamos, no piense que por hacer una acción no va a valer, digamos, siempre algo, si dice, es que si llevo mi bolsa de tela al supermercado no va a hacer nada, porque igual alguien más va a comprar una bolsa de plástico, y no importa, hágalo usted, haz un cambio, y tal vez otra gente vea, mira, llevo una bolsa de tela, voy a comprarme una aquí una vez y lo voy a seguir usando. Digamos, esos pequeños cambios, por pequeñitos que sean, siempre hacen algo, esa bola de nieve que siempre dice Justin, hacen algo, empiece con la cosita más pequeña, siempre llevar su bolsa de tela al súper. Empiece con eso, muy sencillo, nada más tiene que llevarlo, meterlo en el carro y ya está. Meterlo entre la cartera, lo que sea. Por más pequeñito que sea, cuidar sus propias plantas para que entiendan los procesos de de crecimiento de las plantas y que tiene que ocupar fertilizante, cuánta agua ocupa, que si sol, que eso. Apréndase a introducir en el ambiente, por pequeñito que sea, aunque sea su suculenta, no pasa nada. O sea, vaya poquito a poquito y aunque sea una vez a la semana que le pone más atención a sus plantas, por poner algo, por poquito ya luego le va a meter más y más, porque se va a ir introduciendo a esa cosa del ambiente, del activismo. Y luego puede que le gustó una publicación que subió Erika a su Instagram del ambiente, ¿eh? Lo voy a publicar en mis historias y voy a compartirlo. Pequeñitas cosas siempre hacen algo, siempre. Entonces, no asistir por pensar de que no va a servir, no, siga. Entonces, es esa persistencia que dice Justin, siga, hágalo todos los días, un día a la semana, una hora, aunque sea que voy a ponerme a recoger, guardo una bolsita los restos de comida que no usamos de la cocina y hago en una macetita pequeñita con una botella un compost pequeñito y luego se lo echa a sus suculentas, así poquito, o sea, de lo más pequeño se empieza siempre. Porque las grandes cosas no empiezan, generalmente las grandes cosas empiezan desde poquito a poquito y van creciendo. Esta bola de nieve en activismo, en ayuda al ambiente de forma más personal, en el movimiento, todas las acciones ayudan. Entonces, no asistan en pensar, es que no ayuda, o qué me va a decir la gente. No, siga, que le valga. Entonces, sigan.
Súper buenos consejos para cerrar este primer podcast, que bueno, yo creo que este podcast cerró con broche de oro y que es como el comienzo de algo súper genial, porque al menos este podcast me ha encantado conversar con ustedes, conocer su punto de vista como jóvenes, como personas que les interesa el ambiente. Es demasiado grato escuchar a jóvenes como que apasionados por esos temas y con ganas de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Estoy muy feliz de haber contado con su participación hoy. Y ya como para lo último, aquí un espacio publicitario para que la gente que está escuchando los podcasts vayan y corran y lo sigan, como salen en Instagram.
Agradecer, Eri, de verdad. Generar estos espacios es súper importante y cada vez llegar a más personas desde el punto de vista juvenil y en general es como muy importante ver que hay gente joven con tanta iniciativa como la tuya. Es bastante gratificante. Por mi parte aparezco como Justin-D.T en todas mis redes sociales. Entonces ahí hay un poquito más de activismo por si quieren también saber cómo introducirse en la parte de organizaciones activistas.
Sí, de mi parte, bueno, igual muchísimas gracias a Ari por el espacio, por la oportunidad. Es como mi primera oportunidad de hablar más sobre el ambiente, porque generalmente lo trabajo de forma muy personal. Y bueno, en Instagram me pueden encontrar como Marijo Siete Paz. Ahí aparezco, así aparezco en todas mis redes sociales. No me sigan, perdón. Mentira. Si ustedes quieren, yo principalmente hago más activismo personal en cuestiones indígenas, pero igual siempre trato de buscar cosas en relación con el ambiente y tengo un poco de todo. También subo tonteras, pero todo bien, digamos, nada formal. Así que muchísimas gracias a Eri por el espacio y la oportunidad. Entonces, todo bien.
Muchísimas gracias. En serio, estoy muy feliz de haber hablado un poco más con, como les dije ahora, con invitados de lujo. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego.
Gracias.
Por escuchar un episodio más de ¿Qué rayos con el clima? Un podcast por y para jóvenes. Nos puedes encontrar en Instagram como @QueRayosConElClima.